Gabriel Reyes, en comunicación para charlar con nosotros, Gastón y Lichi. Te saludamos acá en Continental Córdoba. ¿Cómo estás, Gabriel? Buenas tardes.
Hola, muchachos, ¿cómo le va? Buenas tardes. Un saludo a los dos. ¿Cómo andan? ¿Bien?
Bien, muy bien. Contentos, la verdad. Gracias por hacerte un rato para charlar con nosotros. Lo primero que quiero preguntarte es cómo estás, cómo llegás este tiempo difícil para todos, por supuesto, con la expectativa de a poco de volver a la normalidad.
No, mira, bien, cumpliendo todo lo que más se puede, de la mejor manera. Saliendo lo necesario, nada más. Así que bien, estamos, o sea, con los mismos problemas que tienen todos, que no nos sentimos de bárbaros, pero bueno, sí. No queda otra y indudablemente hay que adaptarse.
Uh-huh. Después de tanto tiempo de haber estado como piloto, afuera de las pistas, como consultor muchas veces, ¿qué tan perjudicial puede ser para el automovilismo argentino en general todo este tiempo sin competencia, Gabriel?
No, bueno, en lo económico nada más. Después nadie se va a dar una idea de manejar por estar 4 o 5 meses
claro. Sin
manejar, o de preparar un auto o de alinear un auto, sin duda. Nadie le va a pasar eso. Uh-huh. Pero bueno, económicamente va a ser un golpe duro para volver a poner todo en marcha nuevamente, ¿no?
Gabriel, bueno, estamos en esta semana también haciendo un poco un homenaje a los 40 años del Rally Argentino. Vos sos una parte importante. Te quiero consultar en los inicios de aquellos años 80, que arrancó el campeonato, también arrancabas vos a competir, por supuesto, a ser como piloto. ¿Cómo era ese inicio tuyo, tanto como piloto como del campeonato? ¿Cómo lo vivías vos desde adentro?
Bueno, yo arranqué en el 76. Minelli me decía que lo toman de que los 40 años para que sea como el rally mundial. El rally, ajá, indudablemente empezó antes,
sí,
porque yo no era corredor, iba con el equipo de mi viejo, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, empezó con los clubes, corriendo la Vuelta de la Manzana, la Vuelta del Noroeste, todas las carreras, las mismas carreras que se corren ahora. Lo que fue mutando fue el sistema, ¿no? Después se pasó al tema de prime más corto, a los parques de asistencia, bueno, a lo que se ve hoy por una necesidad de que no se puede correr como antes prime de 400 kilómetros.
Uh-huh. ¿Y qué es lo que más te marcó en esos años, en esas carreras? ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente?
No, bueno, sin duda lo duro que era, ¿no? Había que correr un prime de 400 kilómetros sin parar, con un 128, con gomas comunes. Qué sé yo, pero era para todo igual, que no
claro. Corría
con un 128, corría con un 12, con un 504, con una berlina 125. Después, bueno, la tecnología, gracias a Dios, llegó y hizo que todo sea para mejor.
¿Y estás de acuerdo, digamos, con esos cambios y por cómo se fue dando el automovilismo?
No, sí, pueda o no estar de acuerdo, yo no quedaba otra.
Claro.
Probablemente eran cosas que venían, autos que se empezaban a poner viejos, no había más repuestos,
sí,
autos mejores, autos más potentes, después ya vinieron los 4x4, los turbos, y bueno, quien maneja un 4x4 no quiere volver a manejar
claro. Otro
no. tipo de auto con lo lindo que es.
Pero iba más a una cuestión de opinión, digamos, ¿te gustaban más las carreras cuando vos estabas arriba del auto o como son ahora?
No, son dos épocas totalmente, ajá, distintas. Las
sí,
dos
es
fueron
cierto.
Buenas, las dos fueron iguales, porque los prime largos eran lindos porque había que administrar el auto, y los prime cortos porque a todo o nada, entonces en 10 kilómetros hay que jugar todo, ¿no? Acá pinchaba una goma y chao, está hundido. Nosotros pinchamos 2 o 3 gomas y seguíamos teniendo la posibilidad de ganar.
Uh-huh. Gabriel, recién lo mencionaba y te quiero volver a un poquito a tus inicios que lo estabas contando. Eso del 128 y correr 400 kilómetros, ¿cómo era? Porque uno lo ve hoy, es una locura hacer 400 kilómetros con un 128 sin parar. ¿Cómo lo vivías desde adentro?
No, y por la montaña, por camino.
Además,
nosotros fuimos en la Vuelta de la Manzana, esa vez la carré con un R12, pero fui desde Zapala hasta Bariloche y se corrió la carrera 400 kilómetros, 390 kilómetros sin parar. Pasamos por el Puente del Ragüe, por San Martín de los Andes, por Junín de los Andes, por Villa La Angostura, Bariloche, todo de un solo viaje, ¿no? Indudablemente eran otra época y todos corríamos en las mismas condiciones.
¿La carrera de la que no te vas a olvidar nunca?
el rally El Impenetrable del año 78.
¿Por qué?
Y porque fueron también 10.000 kilómetros de carrera, lo gané con un Fiat 128, salí segundo en la general, la primera etapa cruzamos todo el impenetrable de noche, lo corrí con Osvaldo Guignard, que no era navegante, era un gran acompañante, porque era mecánico, también leía el roadbook, ¿no? Era bueno Osvaldo, el cohete, más conocido como el cohete, pero es una carrera que no me voy a olvidar en mi vida.
Gaby, en ese inicio del Rally Argentino de los 80, que mencionábamos también al principio aquí en la entrevista, que por ahí tenía un poco más dominadores o los referentes como Soto y Recalde, ¿vos te metías por ahí? ¿Te considerabas como, si se quiere, entre comillas, el tercero en discordia o no pensabas contra quién corrías?
No, sí pensaba y les quería ganar. Sí, yo trabajaba para ganarle fundamentalmente a Recalde, después se sumó el cabezón Soto y bueno, había que ganarle a ellos, que eran los top. Y bueno, yo les gané. Y gané y perdí con ellos, como con todos, ¿no? Lo que pasa es que Jorge era como un referente.
¿Y cómo era pelear con ellos, correr con ellos? ¿Qué había que hacer de diferente?
No, bueno, era duro porque eran dos grandes pilotos. Ellos eran oficiales y yo semioficial, por una opción mía, ¿no? Yo lo quería así, yo quería tener mi propio equipo y hacerme todo yo. Inclusive yo creo que mi auto era igual o mejor que el de ellos. Porque teníamos otras opciones que ellos no tenían en la fábrica. Nosotros podíamos hacer cosas que ellos no podían, pero era muy lindo, era muy divertido, porque no solo era estrategia, después había que ir y subirse arriba del auto y pelearlo, ¿no?
¿Fue la mejor época para el rally de la Argentina?
Sí. No, esa época fue muy buena, pero también la época de los Mitsubishi, éramos varios para pelear y ganar, y con la época de los World Rally Car también fue difícil.
Evidentemente el paso de los años también ha hecho que la dificultad creciera. ¿Cómo ves la actualidad del rally argentino en relación con el resto del mundo también, ¿no? Con el rally mundial, por ahí con otros rallies de Sudamérica.
Y no, bueno, en Sudamérica estamos muy bien como pilotos, somos los mejores, sin duda tenemos los mejores pilotos. Técnicamente en Paraguay están mejor, en Chile también están mejor técnicamente, tienen autos de mejor calidad, pero los mejores pilotos de Sudamérica sin duda son los argentinos.
Gaby, ¿y cómo crees que puede ser el futuro del rally argentino? Más que todo pensando el post-pandemia y en una situación que por ahí va a haber que trabajar mucho, ¿no?
Bueno, primero habría que ver cuándo se puede volver a correr. No va a ser fácil, Dios quiera sea este año. Y después, bueno, arrancar haciendo carreras lo más económicas posible para bajar costos, ¿no? Para que puedan los pilotos volver a correr, porque juntar los presupuestos no va a ser fácil.
Bueno, vos hablando de juntarse y para pensar de volver a competir aquí en la provincia, tuviste una reunión con la gente de las categorías provinciales y del autódromo y también de con Campana. ¿Qué sacaron en conclusiones? Más allá de que hace bastante tiempo y fue antes de que empezaran a ponerse más difícil la cosa, ¿no? Del coronavirus.
No, bueno, que sin duda es una necesidad habilitar el automovilismo. Eso lo tenemos todo muy claro. Lo menos problema son los pilotos, ¿no? Porque pilotos profesionales hay muy pocos. El problema es todo lo que trabajan alrededor, todas las familias que viven alrededor de un auto de carrera, el chapista, el que lo lava, el ingeniero, el técnico, el mecánico. Entonces son muchas fuentes de trabajo. Pero bueno, eso es una decisión que tomarán la gente del COE cuando lo creen correspondiente. Los protocolos están, ellos están muy atentos a hacerlo de la misma forma que quieren ir liberando la mayor cantidad de cosas, porque en todos lados pasa lo mismo, pero yo una fecha no me animo a arriesgar. Estamos cada día más cerca, digo yo, de empezar a tener pruebas, a correr no sé cuándo.
Gabriel, nos escribe Claudio Rivadera Piraña, nos dice que fue ejemplar el taller y los desarrollos que hizo, sobre todo en los R18, en el taller de Villa Marta, lo que nos dice Piraña.
Sí. Ese fue mi primer taller grande. Yo tenía un taller muy chiquito, después pasamos a ese taller que lo había hecho mi papá. Sí, realmente ahí trabajamos mucho. Villa Marta era de tierra, así que teníamos un prime ahí. para probar, pero sí, sí, ahí se trabajó mucho en los 18. Yo tuve 18 realmente muy buenos y nosotros, no sé cómo se te diría, pero como que marcamos tendencia en muchas cosas que empezamos a usar primero que nadie, ¿no? Y después venían y nos copiaban el buen sentido de la palabra, marcábamos tendencia. Yo siempre cuento con mucho orgullo que los barateros vinieron a mi taller a ver cómo se hacían un montón de cosas, que ellos después sin duda las hicieron igual y mejores. Pero para mí fue un orgullo que ellos hayan venido a mi taller a ver cómo trabajábamos nosotros y después llegar a donde llegaron ellos, ¿no?
Qué fácil por ahí que es mirar hacia atrás, ver todos los títulos, decir que Gabriel Ray estuvo tantos títulos, tantos años, pero después el haber estado en ese lugar, el haber marcado tendencia, como bien lo decís, debe haber sido complicado y muchas horas de trabajo y mucho esfuerzo, y es lo que por ahí no se ve o se desconoce.
Sin duda no fue fácil. Yo soy un agradecido de vivir de lo que hubiera pagado para hacer, pero fueron muchos años de lucha, muchos años de no, que nos costara mucho juntar el presupuesto, pero bueno, gracias a Dios pudimos hacerlo. Hoy sigo viviendo del automovilismo y eso realmente me hace muy feliz, ¿no?
Gaby, y de todo este tiempo de que fuiste piloto, primero en el rally, hasta te subiste también a autos de pista, ¿qué es lo que más rescatás, lo más lindo que por ahí te pasó?
Y haber corrido con la Corolla era un auto realmente muy lindo, muy muy lindo, por todo lo que significaba técnicamente, por la potencia, por todo realmente.
Gabriel, vamos de la actualidad al presente, del presente al pasado también. Yo quería preguntarte porque estamos haciendo muchas notas con pilotos permanentemente y uno de los temas, por la realidad, es el automovilismo virtual, al cual muchos pilotos están recurriendo, obviamente ya a 100 días de no poder girar la mayoría de ellos en un auto de carrera. ¿Qué lugar te parece viene a ocupar el automovilismo virtual?
Ajá. Es un juego.
Solo eso.
Al ping-pong o al metegol. Y sí, si los huesos no duelen y no claro. Le paga cuando lo rompe, no, es un juego. No hay mucho más que buscarle la vuelta.
Claro.
Tenemos que doler los huesos cuando te pegaba una piña, no apretaba un botón y que se arregle.
O sea, la simulación no se acerca a la realidad.
Puede ser, pues sí, puede servir, pero
claro.
para entrenar, para decir voy a correr un circuito que no conozco y saber para qué lado es, a mí no me gusta, yo ni claro. me siento, no me aburro. Yo soy piloto de helicóptero y el otro día me llevaron con unos helicópteros de esto,
control remoto.
Control remoto, y decían, mirá la prueba que hacemos. Sí, es una prueba hermosa, pero con vos acá abajo. Pues no te sentás arriba.
Claro.
A ver si me entendés. Eso es lo que va a hacer. Es un juego, es clarito. Es como jugar al ping-pong. Es lo mismo. No te va a sacar la pelotita de ping-pong, no te va a sacar un ojo.
Aparte, el desgaste físico no lo tenés, digamos. Tampoco se puede ver como entrenamiento desde ese punto de vista porque no está el mismo desgaste, ni parecido, que arriba.
Puede ser
uno.
Para la concentración, para andar finito, para eso puede servir. Pero yo te aseguro que puede ser campeón mundial de su autito y se suben y los recontracagan a palo en un auto en serio. Al revés, es más factible. Por eso Canapino anda como anda. Y son bárbaros y yo ni puedo andar. Pero no, es un juego. El término es un juego. Es como jugar al ping-pong. Te entrena mucho y juega al ping-pong. Habrá más bueno para el ping-pong y más malo para el ping-pong. Habrá más bueno para su autito y menos bueno para su autito.
Es así. El Rally Argentino, digo, nos hizo hacer un video, digamos, contando, en opinión personal, cuáles son los tres mejores pilotos de la historia en 40 años.
Preguntaban para ustedes quiénes son.
Y yo te consulto a vos cuáles son esos tres pilotos.
Durante los 40
sí,
años.
Sí, exacto.
Bueno, es que es muy difícil, es muy, muy. Yo quisiera ver uno de los de hoy maneja un 128 con goma en RD. Calculo que no sale ni a la calle. Y uno de la época mía sí podría manejar tranquilamente un auto de estos más modernos. Es muy, muy difícil, es muy difícil. No, no, no me animaría a arriesgar, qué sé yo. Yo lo dividiría en partes. Yo creo que una vez contesté esa pregunta y lo dividiría hasta una época. A ver, la época de Garro, Alcoa, el Negro Risuto, eran tres buenos pilotos. Después estaría por el otro lado el Gringo Bestia, en Recalde y en Falsa Modestia me pondría yo. Y hoy creo que Baldoni, bien digo, Villagra, Menzi, Ligato, son buenos pilotos, ¿viste? No. Es muy difícil. Yo creo que debo ser el único que corrí con todos los... Bueno, el Gringo Bechan también. El Gringo Bechan manejó una Toyota un poco menos potente que la mía, pero manejó. Después no había ninguno que haya corrido como yo desde el 128 a la Corolla o a estos autos. Estos autos que usan hoy no son mucho más lentos que una Corolla, ¿no?
Tremenda charla que tuvimos, Gabriel. No podemos extendernos más porque ya se nos termina el programa, pero bueno, agradecerte, espero que sigas muy bien y seguramente en otra oportunidad te molestaremos otra vez para seguir charlando de esto que nos gusta tanto, que es el automovilismo. Un abrazo muy grande.
No es ninguna molestia. Un abrazo grande, saludo a todos los amigos, felicitar a Rally Argentino por los 40 años, a Luis Minelli que lo lleva adelante muy prolijo y muy bien, a Villagra, Ligato, bueno, a los barateros que están en la comisión directiva, a ustedes un saludo, al Piraña, así que bueno, a todos un saludo grande.